Sindicalistas independientes de Cuba rechazan respuesta del régimen ante Organización Internacional del Trabajo.
Afirma Marco Rubio que parte del enriquecimiento ilícito del régimen es la explotación laboral de los médicos.
Opositores en Cuba se solidarizan con José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre.
Presentan mujeres cubanas ante la Asamblea del Poder Popular un proyecto de ley contra la violencia doméstica.
Jornada de violencia en Colombia durante el paro nacional.
Y en los deportes, el receptor cubano Yasmani Grandal firma contrato de 4 temporadas y $73 millones con los Medias Blancas de Chicago. Y en la NBA, Milwaukee despedaza a Portland pese a los 37 puntos de CJ McCollum. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Radio Martí, correspondiente a este día jueves 21 de noviembre. Desde el estudio A, saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Álvaro Alba. Y somos sus voces informativas,
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias.
Sindicalistas independientes rechazan respuesta del régimen cubano al reclamo de la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga entrevistó a uno de estos defensores de los derechos de los trabajadores.
El régimen ha contestado a un informe de la Organización Internacional del Trabajo que en Cuba se respeta el derecho a huelga y que el hecho de que los trabajadores no utilicen ese mecanismo no se debe a una prohibición legislativa, sino a la posibilidad de recurrir a otros medios.
Los trabajadores no acuden a la huelga por el temor o el terror en algunos casos. Y saben qué es lo que es una huelga de trabajadores para reclamar derechos. No tienen esa cultura cívica de lo que es una huelga.
Dijo a Radio y TV Martí el sindicalista independiente de Palma Soriano, Daniel Perea. El vocero oficialista arremetió contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ACID, y acusó a sus miembros de recibir dinero de Estados Unidos para denunciar falsas violaciones a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que la ACID no puede ser considerada una organización sindical porque ninguno de sus miembros tiene vínculos laborales en la isla.
Vínculos laborales sí tenemos, nosotros formamos parte del pueblo y somos trabajadores. Cualquier acción de un sindicalista independiente para hacer llegar material informativo de derechos laborales de la OIT, que es el trabajo que nosotros nos enmarcamos fundamentalmente, el régimen arremete contra nosotros.
Para el régimen cubano, los miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba no son víctimas de detenciones o arrestos arbitrarios, sino que las fuerzas del orden solo ejercen su labor con estricto apego a la legislación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el senador cubano-estadounidense Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter que el modelo castrista de explotación laboral contra los médicos de la isla es sin duda parte del enriquecimiento ilícito que solo beneficia al régimen de Castro Díaz-Canel.
El legislador floridano hizo la publicación en esa cuenta de las redes sociales tras la divulgación de un análisis de la agencia noticiosa española EFE intitulado Médicos cubanos en Latinoamérica. ¿Solidaridad o intromisión?
Y opositores en Cuba se solidarizan con José Daniel Ferrer y los otros activistas de la UNPACU que permanecen tras las rejas. Tomás Cardoso con la información.
Opositores dentro de la isla entrevistados por Radio Martí expresan su apoyo al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, luego del ataque en su contra en la prensa oficialista. Desde La Habana, Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada durante la Primavera Negra de 2003, opina que el gobierno cubano trabaja siempre para intentar confundir al pueblo con calumnias en contra de quienes se le oponen.
Ha sido siempre su línea confundir al pueblo y decir cosas que sean negativas sobre aquellos que piensan diferente.
En Santa Clara, el premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Guillermo Fariñas, hace un llamado a la oposición a ignorar esta campaña en contra del opositor.
Hay todo un andamiaje para tratar de desprestigiar. Nosotros como opositores lo que tenemos es que no hacernos eco de nada de lo que digan.
También en la región central, el activista Guillermo El Sol recuerda que José Daniel Ferrer es un prisionero de conciencia.
¿Cómo van a condenar a un hombre como delincuente que lo tenían como preso de conciencia de la causa de los 75 y que fue escarcelado por una licencia extrapenal producto de la propia huelga de Guillermo Fariñas Hernández y de la muerte de Orlando Zapata Tamayo?
Y en Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos, el coordinador en el territorio de la UMPACU, expresa que esto es parte de la estrategia del gobierno para intentar destruir a la oposición.
Es una patraña más, igual que la que hicieron con todos los activistas de UMPACU que han encarcelado y con todos los prisioneros políticos que hay.
Y desde La Habana, la directora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, nos dice que estas acciones en contra de Ferrer en el diario Granma tienen una arista positiva.
Todo el mundo sabe ya que existe un José Daniel Ferrer que está luchando por la libertad de Cuba.
Este jueves cumplen 51 días detenidos José Daniel Ferrer y los tres activistas de la organización opositora, Roilán Hernández Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La madre del destacado dirigente opositor cubano José Daniel Ferrer García desmiente los ataques que el régimen ha publicado recientemente sobre su hijo. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente reportaje.
Tras lo publicado por la prensa cubana acerca del líder opositor José Daniel Ferrer, su madre, la señora Amelia García Vega, quien vive en los Estados Unidos, dijo a Radio Martí:
la dictadura lo quiere desprestigiar, cosa que todo el mundo lo odia en vez de que lo quiera, pero casi nadie cree esto.
La madre de Ferrer manifestó a Radio Martí estar en total incertidumbre sobre su estado.
Directamente no sabemos nada. Tengo una incertidumbre arriba con eso que está acabando conmigo. Es una tortura psicológica lo que tengo. Lo único que sé es el desprestigio que le han hecho a través de la prensa cubana en total.
La señora Amelia García aseguró además que sus tres hijos desde muy jóvenes ayudaban a los más necesitados de su poblado en el oriente de la isla.
Todo eso es mentira. Él y su hermano y su hermana ayudaban mucho a la gente más pobre, más desvalida del barrio donde nos criamos en la provincia oriental en Cuba. Ellos jamás le han puesto un dedo a nadie arriba, porque si dicen que ellos se van a comparar a los militares y a la gente de la dictadura, ¿qué van a hacer? Ellos tienen que ir por buen camino, con buena forma, como estaba haciendo él, dándole comida a desvalidos, dándole medicina, dándole ropa.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, y los activistas José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, todos integrantes del grupo opositor, fueron arrestados el 1 de octubre durante un allanamiento a la sede de la organización en Santiago de Cuba. Zárraga recibió recientemente la visita de su hermana, quien dijo en un video publicado por la UMPACU que está siendo extorsionado para que testifique en falso contra José Daniel Ferrer. Los otros dos activistas permanecen en paradero desconocido desde su arresto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un grupo de 40 mujeres presentó este jueves en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba una solicitud para elaborar una ley contra la violencia de género en un país donde 4 de cada 10 féminas reconocen haber sufrido maltrato.
Las firmantes piden la elaboración de la ley integral contra la violencia de género en 3 pasos. Incluir su elaboración en el cronograma legislativo, crear grupo asesor para su redacción y recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de creación.
Entre las 40 mujeres que suscriben el documento, todas ciudadanas que dicen actuar de acuerdo a su compromiso y sensibilidad con el tema, pero sin nuclearse en torno a un grupo o proyecto. Se destacan la actriz Laura de la Hoz, la cantante Aide Milanés y la periodista independiente Mónica Baró, recientemente ganadora del premio Gabriel García Márquez.
El condado Miami-Dade rechazó por unanimidad una resolución que pedía el respaldo a un proyecto de ley que trata de reactivar el programa de visado especial para la reunificación de familias cubanas, suspendido en el año 2007. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las reacciones de los comisionados Esteban Bobo y Daniela Levin Cava.
Esteban Bobo encabezó la oposición en el debate a la propuesta presentada por su colega Daniela Levín Cava.
Ha habido un ataque al personal de esa embajada americana, lo cual no solamente fue la embajada americana, también en la de Canadá.
El programa de visas de reunificación familiar quedó suspendido en 2017, cuando la embajada de Estados Unidos en La Habana redujo su personal luego de los llamados ataques sónicos.
Después de años de petición, los pagos que han hecho están esperando, y especialmente desde que cerramos la embajada en Habana.
El único que se ha dedicado a separar familias es la dictadura en Cuba.
Por su lado, Levín Cava, uno de los 7 miembros de la Comisión de Miami-Dade que no tiene raíces cubanas, indicó que nada tiene que ver la familia con la política y que se deben buscar vías alternativas para reactivar este programa.
Puede ser por video telefónico o puede ser en otro país, pero debemos ver en qué manera podemos seguir con la reunificación.
El anteproyecto fue presentado en el Capitolio en semanas recientes y aquí en Miami ante los medios de prensa. La congresista del Partido Demócrata, Debbie Murcassel Powell, encabeza este esfuerzo que es apoyado, entre otros, por la representante, también demócrata, Donna Shalala.
Tenemos que buscar de los dos lados, los dos partidos en el Congreso, el apoyo para esa legislación.
De cualquier manera, el voto de apoyo del gobierno condal habría sido simplemente simbólico. Mientras tanto, el anteproyecto continúa sentado en los libros del Capitolio, esperando porque se someta al ruedo. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y el preso común Jonier Cáceres Sifonte, de 36 años de edad, se encuentra en huelga de hambre desde el día 14 de noviembre en protesta por la extensión arbitraria de su tiempo de condena en la prisión Kilo 7 en Camagüey. El activista Jordan Marrero Huerta, quien preside el Partido Demócrata Cristiano en esa provincia, denunció la situación a Radio Martí.
Primeramente fue sancionado a La Habana por un delito de lesiones. Le habían condenado a un año de trabajo a la casa. Y bueno, los 8 meses tenía otro juicio pendiente por traficar camarones. Lo vuelven a llevar a La Habana para hacerle otro juicio sobre el mismo delito que había sido de lesiones. Entonces le echan 13 años, es decir, en una conjunta total de 17 años de privación de libertad. Por lo que él ha decidido plantar en huelga de hambre porque ya cumplió los 6 años. Él reconoce de que él cometió un delito y él paga por su delito, pero él dice que no está de acuerdo a pagar por lo que no hizo. Vemos mucha irregularidad en el caso de este muchacho. Uno de los abogados se llama Francisco Javier Tapias. Este señor, que fue su primer abogado defensor, le solicitó 200 CUC. Lo llevan a La Habana por segunda ocasión sobre el mismo delito, no puede ver 2 condenas. Por eso es que llama mucho la atención este caso también. Después se pide una revisión de causa, su familia dando mucho traspiés, vuelven a contratar a otro abogado, se llama Frank Fermín, le pidió $300 y le dijo que le adelantaran 150 y cuando ya estuviera en libertad le diera los otros $150. No salió y ha terminado para demostrar su injusticia y sobre este muchacho fue un proceso fraudulento de corrupción y malversación que ocurren dentro de las instituciones del Estado.
Y luego de un día de paro nacional en Colombia, un día complicado sin lugar a dudas para la sociedad civil de ese país, tenemos a nuestra colega Vanessa Cardona en línea para que nos cuente cómo está la situación en este momento en Colombia. Vanessa, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Paul. Pues bueno, te cuento que la situación en Colombia en este momento, sobre todo en algunas ciudades, es crítica. La situación más compleja que se presenta en el momento es en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca. El alcalde Mauricio Armitage declaró el toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, porque durante el día se registró una ola de saqueos a los comercios y hubo destrucción en los bienes públicos que continuaba junto a las manifestaciones. Esta misma medida también fue tomada para algunas ciudades aledañas a Cali. En Bogotá se presentaron algunos disturbios en la capital porque algunos encapuchados querían ingresar al Capitolio, a la alcaldía y algunos edificios públicos que se encuentran dentro de la Plaza de Bolívar, pero hubo un enfrentamiento fuerte con la policía y al parecer todo se mantuvo bajo control. En este momento la situación en Bogotá y en Medellín, que son las ciudades más grandes, se mantiene el cacerolazo, todas las personas, la mayoría de las personas se encuentran en sus casas. Pero en Cali la situación en este momento continúa crítica, pues se han registrado saqueos y se han registrado diferentes violaciones a la propiedad de las personas. Están robando las viviendas, las personas están grabando desde sus celulares. Esta información la tengo de primera mano, tengo familiares que se encuentran en Cali que pudieron enviarme información donde se ven personas saqueando las primeras viviendas de los edificios.
Vanessa, ¿eso está ocurriendo en este momento?
Eso está ocurriendo en este momento en Cali. El Ejército Nacional, la Tercera Brigada y la Policía ya han salido a proteger algunos barrios de Cali, pero al parecer no han llegado a todos los lugares. Y los ciudadanos están formando una sociedad civil, están saliendo a las calles con palos y cuchillos para defender sus viviendas.
Vanessa, ¿qué se espera para las próximas horas, tanto en Cali como en el resto de las ciudades de Colombia?
Bueno, la Policía Nacional y el Ejército obviamente están diciéndole a la ciudadanía que por favor no tomen esto en sus propias manos, porque no están distinguiendo las personas que están cometiendo actos vandálicos y las personas que están protegiendo su propiedad. Según información que está corriendo por las redes sociales y que me han informado algunos de mis familiares, es que supuestamente van a seguir los saqueos y van a seguir los robos a partir de las 3 de la mañana, que porque hay algunas zonas que están como fichadas en Cali, que son puntos vulnerables de la ciudad a los cuales quieren atentar. Entonces, el llamado para toda la ciudadanía obviamente es para que no salgan a las calles, pero que estén muy atentos y pendientes de lo que pueda ocurrir. Se dieron a conocer unas líneas telefónicas y unos datos a los cuales los colombianos, los caleños pueden llamar a la policía y al ejército, pero habrá que esperar. En este momento la ciudad está a la mitad, está parcialmente militarizada. Se espera que en horas de la madrugada esté completamente militarizada y que la gente pueda entender que están en un toque de queda y que los ciudadanos no pueden tomar esto con sus propias manos.
Estaremos pendientes de la situación que suceda en Colombia. Muchísimas gracias, Vanessa, por habernos acompañado.
Claro que sí, Paul. Buenas noches.
Nuestra colega Vanessa Cardona, compañera en Radio y Televisión Martí, con la información que está ocurriendo, lo que está sucediendo en Colombia. Vamos inmediatamente a revisar qué está ocurriendo del lado de allá, de la frontera. Nos vamos a las noticias de Venezuela. Don Bruno Tocas.
Un grupo de estudiantes, universidades públicas y privadas de Venezuela pidió el jueves a los militares de dicho país que retire su apoyo al presidente Nicolás Maduro. La agencia de noticias AFP tiene más detalles acerca de esta información.
Estudiantes universitarios venezolanos que se oponen al gobierno del presidente Nicolás Maduro pidieron el jueves a las Fuerzas Armadas retirarle su apoyo al mandatario socialista. Unos 200 alumnos de varias instituciones públicas y privadas marcharon desde la Universidad Central hasta Fuerte Tiuna, el principal destacamento militar del país. Una barrera metálica instalada por militares de la Guardia Nacional les impidió seguir avanzando, pero los jóvenes pudieron entregar una carta a los uniformados. La participación fue baja, considerando que en Venezuela, según el gobierno, hay 2.800.000 estudiantes de educación superior.
A la de hoy no le haya sentido. Me parece que ir a Fuerte Tiuna con tan poca gente es un poco arriesgado para las personas que van a estar en la marcha.
Cientos de alumnos partidarios del gobierno chavista también se movilizaron con motivo del Día del Estudiante.
Hoy con la marcha de estudiantes, porque estamos luchando, estamos defendiendo con la educación gratuita que luchó el comandante Hugo Chávez con todas las universidades universitario. Nosotros decimos completamente a la derecha fascista, nosotros no lo queremos que busque violencia.
Las manifestaciones del jueves se producen como parte de una estrategia de protesta permanente que convocó el líder opositor Juan Guaidó para sacar del poder a Maduro. Pese a la grave crisis económica, el presidente socialista se aferra al poder con respaldo de un sector de la población, la Fuerza Armada, Cuba, Rusia y China.
Y el conservador Partido Popular Europeo, el PPE, ha pedido a Nicolás Maduro que renuncie a la presidencia de Venezuela para permitir, quiero decir, una transición pacífica del poder, y ha pedido a la Unión Europea que apruebe nuevas sanciones si continúan las tácticas de demora para ese proceso.
Desde su llegada al poder en el año 2013, Maduro y el régimen corrupto han arruinado a su país y empobrecido a su pueblo a través de su incompetencia y criminalidad, denuncia una resolución aprobada durante el Congreso que los conservadores europeos clausuran este jueves en Zagreb, Croacia.
En el documento del PPE, el grupo con más representación en el Parlamento Europeo reclama que Maduro vuelva inmediatamente a las conversaciones para establecer un plan claro, concreto y oportuno para las nuevas elecciones presidenciales. Y a las 11 de la noche con 20 minutos pasamos a revisar de inmediato las noticias de los Estados Unidos. Don Bruno Tocas.
El Senado de los Estados Unidos aprobó una ley temporal de gastos para impedir el cierre del gobierno. Los detalles los presenta la nota económica con Leonardo Bonet desde La Voz de América en la ciudad de Washington.
El Senado de mayoría republicana aprobó una propuesta temporal de gastos que mantendría en funciones a las agencias federales hasta el 20 de diciembre e impediría un cierre de gobierno después de la medianoche del jueves. El proyecto de gasto, aprobado en una votación por 74-20, mantendría las actividades del gobierno federal durante otro mes, con la esperanza de que ese tiempo adicional ayude a los negociadores a concluir más de 1.400 millones de dólares en propuestas de gasto inconclusas. El presidente Donald Trump recibió y firmó la autorización. El proyecto temporal de gastos daría a los negociadores 4 semanas más para tratar de salir de un punto muerto que involucra el financiamiento del muro fronterizo. La disputa ha frenado los avances en las 12 medidas de la ley de egresos que cubren cerca de una tercera parte de los gastos del gobierno. El diálogo sobre medidas más extensas para gastos de todo el año ha llegado a un momento difícil después de que Washington rechazara las peticiones bipartidistas de agregar cerca de 5.000 millones de dólares para facilitar el proceso. Las negociaciones podrían verse afectadas por el tenso ambiente ante la investigación sobre la actuación de Trump, que podría enviar artículos de juicio político al Pleno de la Cámara de Representantes alrededor del plazo del 20 de diciembre para evitar otro potencial cierre del gobierno. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y el subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O'Reilly, indicó que Estados Unidos confía en que los bolivianos pueden trabajar juntos para construir una democracia sólida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
En una teleconferencia, O'Reilly dijo que Estados Unidos ve de manera positiva que todas las partes en Bolivia estén trabajando juntas para llevar a cabo elecciones libres y justas lo antes posible.
Veamos como un paso muy positivo la participación de un espectro muy amplio de los partidos políticos de Bolivia, incluso el movimiento al socialismo, en las negociaciones para construir un nuevo marco legal para estas elecciones.
El funcionario norteamericano reiteró que Washington respalda la iniciativa de la presidenta interina Jeanine Áñez para el llamado a nuevas elecciones de acuerdo con la Constitución del Estado boliviano e hizo un llamado a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de transición y condenar los hechos de violencia. Acogió con beneplácito que haya un diálogo auspiciado por la Iglesia Católica con la participación de muchos miembros de los partidos mayoritarios del país, grupos civiles de la Unión Europea y varios otros.
Todo tiene una tendencia muy positiva. Hay una solución democrática y constitucional que los bolivianos pueden elegir y todo indica que están con una determinación para seguir el sendero positivo.
O'Reilly expresó además que para Washington la proclamación de Áñez como presidenta interina no incurrió en ninguna irregularidad al estar amparada por el Tribunal Constitucional del país andino. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a continuación damos una revisión del estado general del tiempo para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos sistemas de altas presiones, uno sobre Kentucky y el otro sobre Virginia, enlazan sus isobaras para dominar las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que se mantendrán hasta la tarde. tarde del domingo, en que un nuevo frente frío débil afectará nuestra región. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 26 y los 29. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El momento de los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, el catcher cubano Yasmani Grandal ha firmado un contrato de 4 temporadas y 73 millones de dólares con los Medias Blancas de Chicago. Wow. Yo te digo una cosa, bien que se lo merece. Si analizamos los numeritos, el año pasado 28 jonrones, 77 carreras impulsadas, tuvo un promedio en base de 380, que fue el más alto de todos los 40 receptores en el béisbol de las Grandes Ligas. Para los Medias Blancas de Chicago, que tienen una gran tradición de firmar a peloteros cubanos, en este momento cuentan con José Abreu, Joan Moncada, ahora Yasmani Grandal, y en el pasado han tenido figuras cubanas como Orestes Mini Miñoso, José Contreras, José Canseco, Orlando el Duque Hernández, Alexei Ramírez, Dayan Viciedo y Yonder Alonso, entre muchos peloteros cubanos que han militado con el equipo de los Medias Blancas. En el baloncesto profesional de la NBA solamente hay 2 partidos esta noche, ya terminó el primero. Los Bucks de Milwaukee aplastaron 137-129 a los Trail Blazers de Portland, pese a los 37 puntos que metió CJ McCollum para el equipo perdedor, Eric Bledsoe 30 puntos para el equipo de Milwaukee, y en este momento están jugando los Pelícanos contra los Soles de Fénix. Mañana arranca la jornada número 14 de la Liga Española de Fútbol con el partido entre el Levante y el Mallorca. Pero Bruno Tokarczuk dice que va a madrugar a las 7 de la madrugada el sábado para ver el Barcelona contra el Leganés. Luego el Valencia se enfrenta al Real Betis de Sevilla, Atlético de Madrid en Granada, y a las 3 de la tarde el Real Madrid recibe a la Real Sociedad de San Sebastián. Ahora pasamos a la Bundesliga, jornada número 12 en Alemania. Mañana el Borussia Dortmund recibe al Paderborn, pero el partido que quiere ver Bruno se va a efectuar el sábado, el Bayern de Múnich contra el Düsseldorf. Y el Freiburg se enfrenta al Bayer Leverkusen, mientras que el Borussia de Mönchengladbach recibe al Union Berlin.
Creo que necesitas unas lecciones de alemán.
Pero yo creo que me está quedando muy bien, déjame decirte. Ahora pasamos a la Liga Francesa. Mañana a las 2 de la tarde, el Paris Saint-Germain frente al Lille. El sábado, Lyon se enfrenta al Nice. Y el domingo, el Marsella contra el Toulouse. El Saint-Étienne contra el Montpellier. En la Liga Inglesa, no hay partidos mañana, pero el sábado Bruno quiere ver el Liverpool contra Crystal Palace. Manchester City de Pepito Guardiola recibe al Chelsea y el Arsenal de Londres contra el Southampton. Luego el domingo el Manchester United juega contra el Sheffield United. Y por último nos vamos a la Liga Italiana. La Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo jugarán contra el Atalanta. No Atlanta, sino que Atalanta. El Napoli contra el Milán, el Inter se enfrenta al Torino y el domingo la Roma contra el Brescia. La razón por la cual hay muchos partidos mañana y el sábado es porque la próxima semana hay Champions League, pero de eso vamos a hablar a partir de el lunes. Recuerden que este sábado 2 combates gigantescos en lo que respecta al boxeo profesional cubano aquí en el exilio, incluyendo la pelea a nivel de título mundial de Luis Ortiz, que tiene promedio de 31-1, 40 años de edad, se enfrenta al actual campeón Deontrell Wilder, que tiene 41-0, en el MGM de Las Vegas, Nevada. la meca del boxeo profesional, va a ser un combate de 12 asaltos por el título peso completo del Consejo Mundial de Boxeo. Este es uno de los combates más importantes que hemos visto para un cubano en el exilio. El King Kong verdadero, así le dicen a Luis Ortiz, tiene 40 años de edad, es un zurdo peso completo que nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena aquí mismo en la capital del sol. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras horas de arresto es liberada la activista Nancy Alfaya. Arrestadas y multadas varias damas de blanco cuando salían de la sede nacional en Lauton, La Habana. Analiza la agencia EFE la expulsión y fin de contratos con médicos cubanos por toda Latinoamérica. Marta Beatriz Roque considera que ataques contra Ferrer en la prensa es parte de campaña difamatoria del régimen. Bloqueo de vías y actos de vandalismo en Colombia en día de paro nacional. E inaceptable asedio a iglesias en Nicaragua, afirma el Departamento de Estado.
Radio Martí Noticias.
Y a las 11 de la noche y 31 minutos damos la bienvenida a todos quienes se integran a la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a hoy jueves 21 de noviembre. Estamos dando inicio a nuestra segunda media hora. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo. La edición a cargo de Álvaro Alba y sus voces informativas. Bruno Tocash y este servidor Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A partir de este momento damos inicio a las informaciones.
Centenares de miles de personas marcharon el jueves por las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar contra la política económica y social del presidente Iván Duque, en una jornada que terminó con bloqueos de vías y actos de vandalismo que obligaron a decretar el toque de queda en la ciudad de Cali.
Y la policía política liberó a la activista Nancy Alfaya unas 6 horas después de haberla detenido a la salida de su casa en La Habana Vieja.
Específicamente se ha recrudecido estas violaciones y esta represión, hostigamientos, secuestros y detenciones hacia nosotras las mujeres. Mi esposo y yo, Jorge Olivera Castillo, es prisionero de los 75, nos dirigíamos a una reunión a la delegación de la Unión Europea con varios representantes de varios países y bueno, a 2 cuadras de nuestra casa fui interceptada por el represor Alejandro y me condujo hacia la unidad policial de La Habana Vieja y luego fui trasladada hacia la unidad policial de San Miguel del Padrón. En la unidad ya de Cuchacón, en La Habana, me hicieron un registro corporal. Me dijo el represor Alejandro que le dijera a Jorge que se viera en el espejo de José Daniel porque él iba a ser el próximo. Simplemente él me dijo que no iba a permitir ninguna actividad de género ni cultural. Y eso sí, me pusieron una multa al salir de la unidad de 150 pesos y dicen ellos que por violar un cordón de seguridad.
Las damas de blanco, Micaela Rol, María Josefa Con y María Cristina Labrada, fueron arrestadas el miércoles al salir de la sede nacional de Movimiento Femenino en Lauton, La Habana. Durante la detención, las 3 activistas fueron multadas con 150 pesos cubanos, según explicó a Radio Martí María Cristina Labrada.
En el día de ayer, sobre las 5 de la tarde, nosotros nos disponíamos a dirigirnos a nuestras viviendas. La dama de blanco, María Josefa Ponsardiña, Micaela Roles Gilbert y la que le habla, María Cristina. En la parada se encontraban 4 guardias y con la misma se pusieron al lado de nosotros y dice, no, ustedes están detenidas. Bueno, nos llevaron para la unidad de la policía de Aguilera. Allí fuimos registradas nuestras pertenencias y nos hicieron un cacheo corporal a cada una de por separado. Están buscando dinero porque dicen ellos que nosotros somos mercenarias, somos pagadas por el gobierno de los Estados Unidos. Cada una fuimos multadas con 150 pesos de multa. A Micaela Roles Gilbert se la llevaron para la unidad policial Santiago de Las Vegas. A María Acón se la llevaron para la unidad de la policía, a la 11ª unidad de la policía. Y bueno, a mí me permanecieron allí en un carro de patrulla encerrado hasta altas horas de la noche. Ya tarde en la noche fuimos liberadas en diferentes horarios y horrible la hostigación, la represión contra la mujer en Cuba.
La agencia EFE ha publicado un análisis sobre la acelerada salida en las últimas semanas en Latinoamérica de profesionales cubanos, en su mayoría médicos, lo cual no solo golpea las finanzas de Cuba, sino su imagen en el exterior, todo ello en medio de acusaciones de intentar desavistar sobre todo a Ecuador y Bolivia.
La prestación remunerada de esos servicios, especialmente de medicina y educación, es una de las fuentes principales de divisa de Cuba, dice el informe, y le llaman colaboración internacional.
Además de ser un nuevo golpe financiero en medio de la crisis de divisas que afecta a la isla, dice el informe, afecta a uno de los pilares de la política exterior de Cuba, que el año pasado desplegaba más de 50.000 médicos en 67 países.
Y es que las condiciones en que los médicos cubanos trabajan en otros países es otro de los ángulos de la polémica que rodea a estas misiones, afirma la agencia EFE.
La agencia de noticias en su análisis destaca que el Estado cubano se embolsa el 70% de los salarios de estos trabajadores, quienes además salen al exterior sin su familia.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello ofrece sus evaluaciones sobre el ataque en la prensa oficial contra José Daniel Ferrer, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Marta, el diario oficial Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, a nivel constitucional, el único partido existente y que puede existir según lo que dice la propia Constitución, es el Partido Comunista, que como dice el proyecto constitucional, es el guía y faro de la nacionalidad cubana. Ese periódico ha hecho un ataque contra una de las figuras de una de las organizaciones, yo diría, que tiene mayor aglomeración de simpatizantes. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, estuvo durante muchos años hasta caer en la Primavera Negra, compartiendo la agenda política con el difunto Osvaldo Payá Sardiña en el Movimiento Cristiano de Liberación. Es reconocido José Daniel como la figura clave que recogió miles de firmas para el proyecto Varela. Bueno, ya sabemos toda la trayectoria luego de ser estar puesto en la extrapenal, como estás tú, José Daniel Ferrer. Lo atacan, lo acusan de vulgar delincuente en el diario Granma. ¿Cuál es la lectura de una mujer, la única mujer cubana condenada en la Primavera Negra del 2003 y que también fue llevada a la televisión cubana en pleno juicio cuando lo de la patria es el todo junto a los otros 3 colegas tuyos? ¿Cuál es tu lectura de esto, Marta?
Bueno, primero que todo, yo pienso que esto no es algo para adentro, que esto es algo para afuera. Esto es algo que están haciendo para satisfacer las demandas de unos cuantos países y unas cuantas organizaciones internacionales que están preocupadas por José Daniel Ferrer. Están diciendo que José Daniel ha pedido la asistencia religiosa porque sabemos que la Iglesia Católica a su más alto nivel va a poder llegar hasta donde está José Daniel, porque José Daniel es una persona que cree en Dios, que cree en Cristo. Y entonces todo esto lo están justificando dentro de este cliché que hace el diario Granma, que es algo que le han presentado a varios disidentes. Por ejemplo, se lo hicieron también a Coco Fariña, se lo hicieron al difunto Orlando Zapata Tamayo, se lo hicieron hasta a personas que ya no estaban en Cuba, que estaban en los Estados Unidos. Yo pienso que la dictadura se siente muy presionada desde fuera por el caso de José Daniel Ferrer. Y por eso es que hace público esta declaración, que como tú ves en el diario Granma no está firmado por nadie, es como una especie de editorial que tampoco dice que es editorial, y que titulan Nueva Campaña de Calumnias de Estados Unidos contra Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Revisamos informaciones que vienen desde América Latina y comienza la voz de don Bruno Tocash.
Centenares de miles de personas marcharon el jueves por las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar contra la política económica y social del presidente Iván Duque, en una jornada que terminó con bloqueos de vías y actos de vandalismo que obligaron a decretar el toque de queda en la ciudad de Cali. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda conversó con nuestro colega Paul Sfeir.
Establecemos contacto con nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, Federico Fulleda.
Hubo fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y unidades de la policía, tanto en Bogotá como en Cali. Hubo actos terroristas, hubo destrucción de bienes públicos, ataques al comercio. En la Plaza de Bolívar, la policía tuvo que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar pues a la multitud, tal vez unos 40.000, 50.000 personas, dicen las autoridades que calculan el número de asistentes.
Federico, ¿qué dicen las autoridades? ¿A qué se deben estos disturbios o a quién se le atribuyen más bien?
Le toca a la fiscalía iniciar la investigación con las personas, unos 30, 40, 50, me dicen aquí los informes de la policía, que fueron detenidos durante la jornada del pues. Desde luego que todos saben que el partido de las FARC, que está formado por guerrilleros desmovilizados por el acuerdo de paz que se firmaron en el pasado gobierno, respaldaron el paro. Las llamadas milicias de la guerrilla también respaldaron el paro en protesta contra el gobierno del presidente Duque.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó de inaceptable el asedio del gobierno de Nicaragua a manifestantes en una iglesia. Informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos está profundamente preocupado por los manifestantes en huelga de hambre en una iglesia de Nicaragua, que no tienen acceso a agua o electricidad, y usará medios económicos y diplomáticos para apoyar la democracia en ese país, dijo este jueves una portavoz del Departamento de Estado. El asedio del régimen de Ortega a un lugar de culto es inaceptable, al igual que los arrestos de más de una decena de personas que intentaban ayudar a quienes están en huelga de hambre, dijo la portavoz Morgan Ortagus en un comunicado sobre las protestas en la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Estados Unidos está dispuesto a usar todos los medios económicos y diplomáticos a nuestra disposición para apoyar los llamados del pueblo nicaragüense a una restauración de la democracia, puntualizó el comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Unterschiedlichkeit des Herangehens.
Populare in Bukarest.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hace 30 años cayó el muro de Berlín y esto dio paso al fin del comunismo en Alemania.
En la protesta del lunes 22 de noviembre de 1989, en la ciudad de Leipzig, por primera vez se escucha el reclamo de unificación. El grito de los manifestantes de «Somos el pueblo» pasa a ser ahora «Somos un pueblo».
Desaparece la Stasi, la policía política secreta de la República Democrática Alemana, y el organismo de seguridad iba a ser entonces la Oficina de Seguridad Nacional.
Su nuevo director, el general Wolfgang Schwernitz, lamenta la incómoda posición negociadora de Alemania Oriental con respecto a la Alemania Occidental provocada por el colapso del muro.
El 22 de noviembre de 1989, en Praga, el dramaturgo y opositor Václav Havel se dirige desde un balcón en la plaza de Wenceslao a unos 20.000 manifestantes.
Mónica Pereyova figuró hace 30 años entre los dirigentes estudiantiles que participaron en las protestas juveniles que terminaron siendo el motor de una huelga general nacional.
Mónica Payerova, en aquel entonces estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina y la única mujer entre los líderes estudiantiles que organizaron la manifestación, recordó en entrevista para Radio Praga Internacional aquellos sucesos. Añadió que todos tenían en mente la masacre de Tiananmen, ocurrida en junio de ese año en Pekín, cuando los tanques intervinieron contra los manifestantes que ocupaban esa plaza.
Tenía la sensación de que me había dejado engañar con cierta promesa. A mí personalmente me habían interrogado por primera vez a mis 16 años de edad por haber organizado unos cursos de idiomas para los disidentes, signatarios del manifiesto Carta 77.
Mónica Payerová rechaza categóricamente, no obstante, que los disidentes hayan ayudado activamente con los preparativos de la marcha estudiantil. Afirma que la mayoría de los estudiantes no conocía personalmente a los signatarios de Carta 77 y del Comité de Defensa de las Personas Injustamente Perseguidas. Muchos estudiantes provenían de otras regiones del país, incluso de familias examinadas por el régimen comunista.
Los disidentes no nos ayudaron con los preparativos de la manifestación, ni tampoco se lo habíamos pedido, porque, según nos explicaron más tarde Václav Havel y Jiří Dienstbier, si nos hubieran ayudado, si hubieran asistido personalmente, la actividad habría terminado como las anteriores en 1988 y 1989.
Entonces corrían rumores de que el miércoles 22 de noviembre el régimen iniciaría una ofensiva, ocuparía las escuelas superiores, así como la televisión checoslovaca y la radio checoslovaca. En ese caso, los estudiantes no tendrían ninguna perspectiva, pero las cosas adoptaron otro rumbo.
Ya a las 11 de la noche, 46 minutos, don Bruno Tokarz tiene una noticia internacional que compartir con nosotros.
Es así. Manifestantes tratan de mantenerse atrincherados en la Universidad de Hong Kong a pesar de la represión por parte de la policía. Damaso Rodríguez informa.
Rodeados de basura y remanentes de bombas de petróleo de confección casera, algunos manifestantes aún permanecen en el campus de la universidad y otros que no tienen nada que ver con las protestas simplemente buscan escapar del recinto. Una de las activistas espera que sus colegas se mantengan firmes en sus posiciones. No importa cuánto la policía nos amenace afuera y lo que hagan para crear horror, como enviar gente en ropas de civil, gritándonos por los altos parlantes y con canciones de rendición, espero que continuemos fuerte, dijo la manifestante oculta. Pero muchos de los manifestantes han abandonado sus equipos, como máscaras de gas y sombrillas. El campus de la universidad es el último ocupado por los activistas prodemocráticos en la semana de mayor violencia desde que comenzaron las demostraciones antigubernamentales hace 5 meses. A pesar de los daños materiales, la universidad aún cuenta con servicios de agua y luz. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Llega a Noticias Martí María Elena Cruz Varela, esta poetisa cubana con su segmento Hablando en Serio.
Lo que se está viviendo en el terreno político en España en estos momentos, me refiero exactamente a estos momentos, porque es cuando más evidente se hace, es el más claro ejemplo de lo que ocurre en países que no han logrado sanar y ajustar el cronómetro del pasado. Las graves heridas ocasionadas por la guerra civil, que comenzó en 1936 y finalizó con la derrota de los republicanos a manos del ejército encabezado por el general Franco en 1939, no pudieron borrar el anhelo izquierdista de los españoles. El hecho de que Franco ocupara el sitial de Caudillo desde 1939 hasta su muerte, ocurrida en 1975, no contribuyó a que la necesaria sanación y verdadera reconciliación entre los bandos ocurriera. Quizá la prisa por alcanzar la deseada normalidad impuso el peligroso aquí no ha pasado nada, porque eso, más o menos, fue la tan estudiada transición pacífica que dejó organizada el caudillo antes de morir, reinstaurando, además, la monarquía en la figura de don Juan Carlos I de Borbón, cuando le correspondía, según la tradición, a su padre, don Juan de Borbón y Battenberg. Los horrores cometidos contra la población por la izquierda republicana no consiguieron alejar de la mente de, por lo menos, la mitad del país, el deseo de instaurar el socialismo como forma de gobierno y de vida en la península ibérica. Desde 1975, España está viviendo una transición representada por la monarquía parlamentaria y dos partidos fuertes, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y el Partido Popular, PP, en una democracia salpicada por grandes escándalos de corrupción en ambos bandos y alguna que otra etapa de relativa normalidad. Nunca desde la época republicana, España, a pesar de todo, había estado tan en peligro como ahora. Y a la verdad, a no ser que las fuerzas democráticas de ambos bandos, me refiero, maniobren con amor e inteligencia, no se atisba en el horizonte un futuro sereno en la que los latinoamericanos llamamos la madre patria. Con el socialista Pedro Sánchez y el comunista con filiaciones castromaduristas Pablo Iglesias en la presidencia del país, ni la derecha ni la izquierda tradicional podrán dormir tranquilas. Así es que, españoles, será mucho mejor que no se duerman. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a continuación, en el segmento de salud, con la doctora Maritza Fuentes, un tema muy importante, muy interesante: los accidentes cerebrovasculares.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Ayer estábamos hablando de los accidentes cerebrovasculares. Hablamos de quiénes son las personas que están en mayor riesgo de padecerlas. Y hoy me quiero referir a cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular. Entre ellos, los síntomas que ocurren a menudo y con mayor frecuencia son el entumecimiento o debilidad repentina de la cara, el brazo, la pierna, y especialmente ocurre de un lado del cuerpo. También esa persona que de momento está confundido, una confusión repentina, la lengua tropelosa, esto se le llama dificultad para hablar o para entender el habla, problemas repentinos que ocurren de momento para ver con uno o ambos ojos, cuando hay dificultad de momento para caminar, mareos, pérdida del equilibrio, la coordinación, dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida. Si cree que usted o alguien está sufriendo de un ataque cerebral, por favor, urgente, es una urgencia médica, porque estas primeros 30, 45 minutos y hasta las primeras 2 horas es vital para que el paciente no sufra grandes consecuencias debido a este ataque cerebral o accidente cerebrovascular. Es inmediato que acuda a ayuda médica para establecer un diagnóstico a tiempo. Y también es importante que usted conozca que los pacientes que mayormente pudieran padecer de este tipo de derrame cerebral, como le dicen muchas personas en la comunidad, o accidente cerebrovascular, son aquellos que en su familia ha sucedido, aquellas personas fumadoras, los que están con sobrepeso, con mucha grasa en el área del abdomen, los que padecen ya de enfermedades del corazón. Recuerde que las mismas causas que provocan enfermedades al corazón también las provocan en el cerebro. Son muy parecidas. Por supuesto, y me estoy refiriendo a las personas que padecen de presión arterial alta. Afecta al corazón, es una enfermedad cardiovascular, pero también afecta a largo plazo al cerebro. Entonces, hay que mantener este tipo de enfermedades controladas con medicamentos y haciendo ejercicios, que es fundamental. La práctica de ejercicio puede ser una de las maneras de prevenir que ocurra un accidente cerebrovascular. Entonces, tenga esto en cuenta. pregunte en su familia quiénes padecieron en la familia de este tipo de enfermedad, porque es una manera de tener un aviso para que usted pueda tomar las medidas necesarias. Por supuesto, tenemos que aprender a manejar el estrés que está presente como causa de todas las enfermedades que se diagnostican diariamente. Y si está fumando, ¿qué le digo? Elimínelo para que pueda prevenir también un accidente cerebrovascular o una embolia, como se le dice, porque puede ser de tipo isquémico o embólico. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Don Bruno, usted me dijo que tenía por ahí algo de información del mundo del entretenimiento, ¿eh? Yo la tengo acá.
A ver cómo usted.
Ah, bueno. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde Washington los presenta Alejandro Escalona.
Two shooters.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con 21 Bridges, película en la que un detective de Nueva York se suma a una persecución de dos jóvenes asesinos de policías. Las autoridades deciden tomar medidas extremas, cerrando los 21 puentes de Manhattan para evitar que los sospechosos escapen. Frozen 2 es la continuación de las aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven.
Across the enchanted lands and into the unknown.
La banda sonora incluye 8 canciones originales como Into the Unknown, en la que Idina Menzel intenta recrear la magia de Let It Go de 2013, así como la balada Lost in the...
To Vladimir Putin, Mikhail Khodorkovsky is a villain.
También se estrena en Estados Unidos el documental Citizen K, escrito y dirigido por Alex Gibney, una mirada a la Rusia postsoviética desde la perspectiva de Mikhail Khodorkovsky, un ex oligarca convertido en disidente político.
Khodorkovsky was a man of great intelligence.
Aprovechándose del caos que siguió a la disolución de la Unión Soviética, Khodorkovsky pudo acumular una fortuna en financiamiento y producción de petróleo y se convirtió en el hombre más rico de Rusia.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor.
Y en la semana previa al Día de Acción de Gracias, Tom Hanks llega nuevamente al cine para representar a Fred Rogers, presentador de televisión en la película Beautiful Day in the Neighbor. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con la señal de Radio Caracol. Desde el estudio A nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, en la edición Álvaro Alba y las voces informativas
Bruno Tokars
y este servidor Paul Sfeir. Que pasen muy buenas noches, Dios los bendiga, hasta la vista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas.
selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.